Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Esto es Hablando Pop.
Ya que el aire acondicionado de GW5 ha fallado últimamente, el hermano Gabriel y yo decidimos venir a New Balance en la avenida Chardon, porque aquí la gente es bien nítida, ¿verdad? ¿Ha sido nítido con nosotros?
Eso es así, a coger un poquito de frío.
A coger el aire, nos estamos congelando. Oye, literalmente.
El que escuche el live piensa que en el estudio no hay aire.
No. Bueno,
aire.
No es tan potente como este aquí que nos está haciendo daño. El que no sabe, el que vive bajo una piedra, ¿verdad? Como
exacto.
Yo. Una piedra en Bayamón, pues New Balance es una tienda de zapatos bien masacotes. Mira esto, ¿está verdad que está bien guillado?
Sí.
Este es mío, este tamaño 12 es mío.
Oh, sí, seguro.
No llega al 9, pero el 12 es mío.
Papi,
ya le di el micrófono, perdóname, señor micrófono. Antes de arrancar, ajá, adelante, un saludo a la gente buena de acá de New Balance, al señor Alex, BH en la casa.
BH.
Muy duro, al lado de Teresita. Tony, Jonalis, Waldemar y los grandes. Ramón y José Carlos.
Ahí está, la gente de New Balance que nos abre las puertas de poder grabar aquí este episodio de Hablando 24 Frames.
Esa es la cordura y el verdadero intro del programa.
Sí, sabes que este es el balance. Como dijimos, las primeras 20 personas no le íbamos a regalar nada, pero tenemos donas, así que...
Pues, como esto es un momento especial, decidimos traer... Estos son carbohidratos, ¿verdad?
Ah, carbohidratos.
Carbohidratos azucarados. Alvin, tenemos también aquí al hermano Alvin, vino aquí a ver la producción.
Ah, ya. Aquí está, se dio la vuelta.
Traemos donas genéricas de azúcar.
De azúcar, de azúcar.
Sales ahí, el tío, pero pégate acá. Dale, si va con una dona, sale la
que por lo menos se te va la cara ahí. Ahí está.
Dona. Dona, muchachos, ¿unas donitas? No, el hombre allá no.
En aquel lado no le van a meter.
El maestro está en lo claro, saludable
la gente,
allí.
Después la gente sabrá lo que estamos hablando.
¿Tú quieres una dona?
No, después, porque me veo feo comiendo aquí. Créeme que les tengo ganas, porque ustedes saben que las donas y yo tenemos pasión.
Imagínense que se la come después del programa.
Eso va. Bueno, vamos a empezar con Hablando Pop. Así que bienvenidos a todos nuevamente a otro episodio más de Hablando Pop. Estamos, como le dijimos, estamos en la tienda de New Balance, en la Chardon, ¿verdad? Dese la vuelta por acá para que vean los modelos que tienen aquí en New Balance, que tienen unas tenis espectaculares. Le dimos la vuelta a toda la tienda y tienen desde número 11
de niños.
Para ir por ahí para arriba, tienen para todo el mundo. Y vamos a empezar con Hablando Pop. ¿Sabes que
no?
Hace poco inauguró los estudios de Steve Perry.
Tyler Perry.
¿Y quién yo dije?
Steve Perry, yo creo que el cantante.
Ya empecé, no van 5 minutos y ya empecé.
Eso no es nada malo.
Tú sabes cómo yo
Tyler
soy.
Perry es el que produce estas películas afroestadounidenses, ¿no? Uh-huh. Que anual, parece que las hace anuales.
Sí, más
y
o menos.
Y ha tenido un éxito rotundo y abrió un estudio. Cuéntame, porque esto...
Pues, hermano, pues abrió un estudio, un mega estudio. Y
¿en dónde? ¿En Georgia?
De verdad que no tengo la más mínima idea.
Tiene aspecto sureño de eso.
Lo que sí fue que le nombró los estudios... Le dio estudio a Will Smith, a Oprah. Cada estudio tiene nombre de figura.
¿Le dio uno a Eddie Murphy?
No, Denzel Washington. Yo no sé si le dio algo.
¿No le dio a Eddie Murphy?
De verdad que no sé. Oye, por cierto, viene con una peliculita ahora.
Eddie
para Netflix.
Netflix, ¿se ve la serie?
Se ve super nice. Se ve super nice. Pues, mano, esto es un precedente. Porque...
Tú lo dices porque Oprah tiene estudio.
Sí, pero aquí esto es de filmación.
Esto es lo que llaman el lot.
La típica calle con las casas ya en red.
Como el de Warner.
Y tiene 5 estudios.
Oye.
Son gigantes, mano. Son gigantes. Y pues ahí ya está. Tú sabes que la cuestión de... Lo marca más porque después... Es la primera vez que un afroamericano pues tiene algo
esto
así.
Esto no explotó como noticia. Yo no vi bombardeo de esto en todos lados.
Acuérdate, bro.
¿A qué se debe eso, man?
Pues ya tú sabes cómo son los americanos. Los americanos dicen, no, igualdad. Pero cuando sale una noticita de un negrito, mira, la esconden así.
¿Tú crees que es eso?
Ay, bendito.
Pues que el producto de Tyler Perry ya lo tienen como en el suelo. Como que él como director ya dio lo que iba a dar.
Las figuras que estuvieron en ese estreno.
Sí.
Eran figuras grandes. O sea, no eran 4 gatos.
Estaba Dave Chappelle.
Bueno, yo no sé si estaba Dave Chappelle, pero estaba Estaba dicha, pero no sabe, nadie sabe. Porque de verdad que...
Ese es el caballo.
Que Slime me pregunta como si yo tuviera toda la información.
Ay, perdóname. Tú lo que tenías era...
Y yo lo que tenía era el frosting. Y me no, se ha ido que... así, mira. ¡Fua!
Fíjate, esto es una noticia súper cool. Ajá, ¿tú entonces, te imaginas?
Y yo hablando de aquí que los americanos no la cubren bien y yo no la tengo cubierta como debe ser.
No, pero la traíste. Yo no tenía idea. Y esto es para producir películas de él y de los de amigos.
Sí, para todo el mundo. O el... No, no, para él y para toda la gente que quiera alquilarlo. Porque
es una casa productora, todavía él no distribuye.
Bueno, y aquí, las que dijeron que iban a abrir por ahí, por acá, el centro de convención, ¿eso vendrá alguna vez?
Tú estás tirando fuego ya al gobierno.
¿Eso vendrá alguna vez? La gente, ¿ustedes lo piensan que sí?
¿Y qué nombre les van a poner? Porque hay que poner los nombres menos adecuados a las cosas.
Yo espero que no le pongan como el centro de convenciones.
You go there.
No creo que sea.
Sí, ya yo sé por dónde va.
Sí, tú sabes. No creo, no quiero ni entrar ahí. No quiero entrar ahí. Porque eso es un, eso es un Royal Rumble.
Voy a ponerle un lote Transport Ortiz.
Bueno. Déjame callarme porque eso puede suceder.
El amigo Transport Ortiz hace muchas películas.
De momento eso puede suceder. Así que Puerto Rico todo puede pasar.
Enhorabuena por esto.
Pero no vamos a seguir con ese Royal Rumble. Vamos para entonces pero espérate, otra noticia.
Las películas de Tyler Perry son como pequeñas. Y él hizo un parece en sets.
Bueno, parecen pequeñas, pero son películas que venden un montón de chavos. O sea, hacen un montón de chavos. Bueno, ¿cómo es Madea que se llama el personaje? Algo así. Loco, eso tiene películas como...
Estaba en la cárcel. ¿Habrá salido de la cárcel ya?
No sé.
Yo tampoco.
Hablando claro, ¿tú has visto alguna película de esas?
Yo de Tyler Perry he visto como dos o tres, pero no son de mi vida, son de romance.
Ajá,
cosas.
Esas son las que yo he
me
visto.
Me gustan.
Yo el personaje, es que lo que pasa es que yo tengo un problema con los personajes, amigo.
Me gustan.
Y en el cine es como que, ya los tengo en la televisión, también los voy a tener en el cine. Es como que... Oh.
¿Mi día es de televisión?
¿Qué?
Me deja.
Que yo puedo... ¿Sabes? Si ya yo tengo personajes en la televisión... Tenerlos en cine es como que
Te entiendo. Mira, ¿quieres hablar de lucha libre?
Vamos a hablar de lucha libre.
Estoy extasiado con la lucha libre. Abrieron una empresa nueva, de hecho, sureña, así como Tyler Perry.
Ah, ¿de verdad?
De sureño. Son del sur. AEW. Porque así tú dices los nombres WWE, AEW. Es la AEW, All Elite Wrestling. ¿Tú te acuerdas cuando Ted Turner hizo WCW?
Ajá, ajá.
Pues fíjate, esta nueva compañía también está en TNT, TNT para los que
ven. Vamos a tirarnos un selfie.
¿Un selfie?
Te voy a explicar por qué, dale. Párate ahí.
Bien pegado así.
Pégate, bien lindo. Eso es para Maicia, que está...
Maicia Chabert.
Me dice, grábame esto. Y yo digo, mira, estoy ahora mismo grabando, hablando pop.
Todo junto es su podcast, ¿verdad?
Todo junto.
De Texas. En Texas ella graba.
Ella está en Texas.
Un abrazo a Maicia.
Esa mujer es una chulería.
Pues estaba diciéndote que la lucha libre es bien chévere.
Ajá, dale.
Que tengo y ellos como que crearon esta compañía, no de la nada, porque llevan varios años como que los muchachos que la componen trabajando en la escena independiente de la lucha. Uh-huh. Y de repente pues vino este magnate estadounidense, dueño de un equipo de la NFL. Y dijo, corillo, vamos a soltar billetes, vamos a hacerle la competencia a la WWE. Y lo hicieron. Llevan 3 semanas transmitiendo en TNT y el producto es de buen nivel, brother.
Yo no sabía absolutamente nada.
¿Que había una nueva empresa?
Para nada.
Pues,
me enteré porque tú me lo dijiste, pues yo de verdad que no sabía absolutamente
varios
nada.
Varios luchadores que son performers.
Ajá.
Tú sabes, la lucha libre no es real, pero el teatro es de alto nivel y si es real, pues ya se han mudado algunos a esta nueva empresa. Y lo cool de esto es que hay más trabajo para las personas, hay más exposición en televisión, más diversidad para el consumidor del producto. Sabíamos que había un monopolio de la WWE. Pues ya no está. Ahora hay otro lugar para trabajar.
Pero visualmente,
sí.
Se ve alto nivel de calidad. O sea, la calidad es...
Sí, pero el venue... Se nota que es mucho más pequeño. No pueden tirar el tiro desde arriba. ¡Tenemos! Fíjate. Tienen miles y miles de personas, pero no los 20,000, no los 18.
Que es como la de aquí, pero con presupuesto.
No, para nada como la de aquí.
Oye, tú sabes que cerca del estudio, yo veo a Carlitos Colón.
Yo lo vi los otros días cuando fui a buscar café abajo en Barraca.
A Barraca Coffee.
Pero Carlos Colón camina lentísimo.
Ah, pero tú sabes las veces que ese hombre ha cogido piso.
Yo le iba a decir, Carlos, eso es por culpa de Atula.
Así está.
Atula te tiene todo, tío. Pero no, pero algún día los tiro. ¿Tú crees que sea como se enfogone conmigo si le hablo?
Sí, los otros días fue medio surreal porque yo voy a abrir la oficina, el estudio, Ajá. Y estaban todas estas leyendas
de la lucha.
De la lucha. Así, esperando para que él abriera como que la oficina. Era como que, ¿qué está pasando
aquí? Cuando fui a viajar los otros días, en el aeropuerto estaba Huracán Castillo y Sabio Vega. Iban para Connecticut los dos. Y alguien que andaba conmigo, parece que el oído es potente, y dijo, mira, tienen todos los años un evento en Connecticut. ¡Qué mucho dinero hacen!
Claro, pero esa gente todavía está brincando en Connecticut.
Yo no sé si pelean como claro, tal,
papi,
pero...
porque hay que tener...
¿Acuerdas de la lucha? El micrófono es bien importante.
Ah, bueno, sí, que estén de MC.
Pues el corillo que está aquí, hay más lucha libre, si él te gusta. TNT, todavía es el 27 en Liberty. Un abrazo a los amigos de Liberty.
No sé qué canal es,
pero es más, suscríbanse a Liberty para que vean la lucha libre.
Oye, algo que estuve viendo en estos días, que salió el trailer de la película Doctor Dolittle. ¿La viste?
Lo vi.
¿Lo viste? Que es con Mr. Robert Downey Jr., luego de salir de ser Mr. Iron Man.
Ahora
está con un Royal Rumble, pero de animales.
De animales. Oye, ¿verdad? Sí. Tiene un montón de superhéroes de animales ahora.
Sí, de brincó animales. A mí me gusta esa línea de Dr. Dolittle, que es lo original. De que es viejo. ¿Cómo qué año es eso?
Es de época. Parece victoriano, ¿no?
Ajá, pero una cosa así.
Pero más para atrás, yo creo, porque no hay industrialización ahí.
Sí, yo creo que ahora van a empezar a ver las películas así, porque ya vi otra D-Rock que es también como que de esa época.
¿Qué?
Parece,
¿de La Roca?
Sí, porque sabes que La Roca sale en todas las películas habidas y por haber.
Sí.
Ese es Mr. Guiso. Y es también de época. Yo creo que ahora va a venir sabes que Hollywood coge como una temporada. Todas las películas de lo
pero
mismo.
Pero esto es como siglo XIX, XVIII. Ah, bueno,
yo creo que sí, es como algo así.
Que a ti te debe encantar porque no hay celulares.
Es que yo siempre lo he dicho, ¿sabes? Las películas hoy en día las dañan los celulares. ¿Sabes? Las mejores historias, tú quitas el celular y puedes hacer cualquier historia.
Mira.
Pones el celular y al menos que sea, corre, envíame la información, que esto va a explotar. Esa es la única manera que el celular funciona.
Con una app.
Por eso.
Mira, estaba viendo en Hulu la de Wu-Tang Clan.
Ah, yo no
An American Saga. Y me acordé de ti, el Wu-Tang Clan. Le llega un bipazo. un bipel al chamaco. Y él coge el bipel y hace, ¡ea, diantre! ¡Ea! Y se va corriendo. Y yo, ¿ya lo? ¿Para dónde va él? Iba a buscar un teléfono público para marcar y cogerlo. Y
¿Tú viviste la época de los teléfonos de públicos? De los teléfonos de Wu-Tang, no, pero de los
teléfonos
públicos.
Yo puedo hablar de Wu-Tang Clan aquí.
Sí, yo sé.
Ok, de los teléfonos, sí, te crees. Yo no nací en el siglo XXI.
Pero qué sé yo, porque ya
sí,
yo...
Sí, yo estuve en la escuela cuando no había nada.
Yo a veces
nada.
Digo eso y todo el mundo en lo mío hace así. Yo digo, yo estoy el único viejo entre un montón de chamaquitos.
Mira, yo
porque...
te voy a decir más o menos en qué época transicional yo estaba. Yo bajaba de Plaza del Sol. Ajá. No, perdón, de mi escuela pública de Plaza del Sol.
Ajá.
A ir a la tienda Sprint.
Ajá.
A usar los celulares de ellos para llamar a mi abuela para que me buscara.
Así que tú ibas a la tienda y ahí llamabas.
So, yo, para mí el teléfono público era el de muestra en Sprint.
En Sprint.
So, ahí, unos años después, todo el mundo tenía teléfono ya y toda la cosa.
No, pues yo hacía una caminata así de mi casa
al público.
Al teléfono público de la entrada de la urbanización. Para hablar con la jeva allí y con un montón de pesetas, estar echándole cada vez que me estaba diciendo que se estaba acabando el tiempo.
No te hagas que tú eras cuando eran 10 chavos.
Sí, yo estuve los 10 chavos.
Peseta era ya final.
Sí, lo que pasa es que en ese momento estaba en peseta.
Pero
yo estuve en los 10 chavos estaban. Yo viví todas las épocas. 10 chavos, la peseta, el beeper, el celular de flip, todas. Los prepagados, yo tengo.
Yo me acuerdo que.
Es más, yo vi el celular aquel gigantesco que parece un walkie-talkie, en la maleta.
El brick.
Y yo la primera vez que costaba como $2,000 y la gente caminaba con aquella maleta como si fuera.
Pero entonces, no hay celulares en Doctor Dolittle.
No, y eso es lo mejor que puede pasar por una película.
Mira, la película se ve chévere. Yo creo que están tirando para audiencia familiar.
Y una película que le pasa eso porque hay celulares, pero no los usan.
No los usas mucho. Pero
yo creo que en esa película yo no vi celulares en tu película. ¿Lo usan en algún momento dado, verdad? Yo pero no me acuerdo haber visto celulares.
No, porque hay abstinencia de la adicción al celular en esa película.
Exacto. Pues que estamos hablando de la película Prótesis.
Con
¿viste
acento.
Prótesis?
Vi Prótesis y estoy bien contento de haber visto Prótesis.
Yo estoy igual. Lo que más me gustó de Prótesis es que es totalmente una película diferente. con una idea innovadora, está bien tirada, tiene buenas actuaciones. Mano, de verdad que la película me gustó un montón. Me gustó un montón. Son de estas cosas que tú dices, hasta, mano, las hormigas, cuando las veamos entender, hasta las hormigas están fuera de liga. De verdad que es de esos momentos que dices, el cine de Puerto Rico, si va por ese lado, vamos caminando bien. ¿Qué te pareció, Prótesis?
A mí, yo cuando la estaba viendo, yo decía, wow, esta historia está bien, es arriesgada, pero está súper cool, loco. Esto es una cosa bien loca que nadie como que se tira a esta cuestión. Todo el mundo va por una línea de... Uh-huh. Y entonces los personajes como que tenían, para mí tenían profundidad. Era como que yo quiero saber por qué este se comporta así, uh-huh. este otro, por qué este está hablando inglés de repente y el otro, porque este chamaco en la silla de ruedas, hay alguien en una silla de ruedas. ¿En qué pueblo están? ¿En qué pueblo era eso?
No sé, nunca se estaba.
Yo quería saber más de todo atrás. Yo quería saber porque al principio lo que pasa en un laboratorio o lo que fuera. Yo, o sea, el mundo estaba vivo.
A mí, algo que no lo hablé, por cierto, en Hablando 24 Frames,
ayer
estuve hablando con el director que estuvo hablando de la película. Les recomiendo escuchar esa conversación. Estuvo espectacular. Yo la pasé de show. Pues algo que a mí me
perdón que te interrumpa. Ajá. ¿Es surrealista esta película? ¿Es ahí, realismo ya mágico?
Claro, papi, la verdad que tú y yo estamos conectados porque iba a decir exactamente ahí, eso.
La película
mira lo que voy Damon. A decir. Mira lo que voy a decir. Cuando yo terminé esa película, dije, mira, a mí me recuerda una película que me gustó mucho francesa, que se llama Amélie, ¿es que se llama aquella película?
¿Esa es la de la cuchara en la portada? No, yo no la he visto. En Netflix sale eso.
Para mí sale una muchacha linda que se parece a Estoya, la que yo la
tinta por. Ah,
bueno, si es verdad, si se parece.
Ya el chiste está volviéndose obsesión.
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 Pues, cuando que es un mundo surrealista, no está a ese nivel, Prótesis, de surrealismo, pero tiene unas cositas que
sí,
te hace surrealismo.
Flow Macondo en el siglo XXI, pero. Sí. Alejado de cualquier cosa de un libro, es como una película. Es una película, pero tiene ese aspecto, como ese, contra, aquí están pasando cosas que si alguien se sienta a analizarla, hay una locura aquí.
Exacto.
Pero todos los actores actúan cool con la cuestión. Y ahí tú te das cuenta, pues, que tienes que dejarte llevar por esa línea, porque si no, tú te dañas la película.
Si están viendo esto hoy, vayan a ver la película. Depende también de ustedes de que vayan al cine para que se mantenga en sala. Es una película que necesita que la vean.
Oye.
Porque el necesitan que usted la vea y la promueva. De igual manera que promovió el Joker, que están fajados de chavos allá, porque ninguno le hace falta pagarle el agua y la luz. De igual manera, digan, vayan a verla y le digan a la gente que vaya a ver Prótesis, porque es una película que vale la pena ir a ver. Y lo he dicho, lo dije cuando me hablé con el director. No es una película porque vayan porque es boricua. No, vayan a ver una película porque la película es buena.
Eso no es excusa.
O sea, la excusa esta de que es porque es boricua o no, porque hay 20 cosas que se hacen aquí que son las porquerías.
Que diriges cuestiones y todo. Uh-huh. El aspecto visual de usar el extintor, que es ese humo blanco, eso se ve bien. Hay una parte que hay una toma y tiran esa pendeja y el diablo.
Pues, otra cosa que a mí me gustó mucho es que es una película que cinematográficamente hablando...
bien brava.
Los tiros te hablan, ¿sabes? Se habla con la cámara, estás todo el tiempo cerrado, cuando quieres que de verdad ver el mundo más allá, pues los tiros son amplios. Ese tipo de cosas, cuando yo digo de que yo necesito que los directores hablen con la cámara, Prótesis lo tiene.
Sí, yo me acordé que tú...
Tú sabes, y pues eso es lo que quiero que la gente también entienda, que no es hablar por hablar, es que hay cosas que merecen uno decir, mira, esto está bien, esto me gusta.
Ella corta en tiempo. Uh-huh. Pero no se ve abrupto, como que tú sabes cuando
¿qué está pasando? Sí.
Ajá. Y hace sentido ir a ciertas épocas y cosas, como en otras películas que me molesta que vayan atrás.
Exacto. Aquí, sí, no. A ti te pasó hace poco con Ana.
Exacto. Ajá, con eso Ana. Es la locura.
Era como que, bueno, pa' aquí, pa' allá.
Ana sí que está el garete en esa cuestión.
Nosotros somos los únicos que hablamos de una película, gracias a Dios que estamos hablando de show. Porque somos los únicos que hablamos de la película y vamos a tener aquí a dos personas que estuvieron en la película trabajando en ella para hablar un poco más de lo que es el proceso de la película. Y vamos a entrevistar ahora al director. Y entiendo que la otra persona que está aquí hizo la música de la película, ¿verdad? O sea, está hablando del director y la persona que hizo la música de la película.
Y si no te dice el nombre del que hizo la música, tú no sabes qué es él porque lo hizo tan bien que no se identifica con su otra música. Es
by the way, no nos están dando chavos por decir estas cosas.
Es más, nadie...
¿Sabe? Es que estamos hablando tan lindo que estoy diciendo, ya, esta gente no, los no, tienen no. al lado. No.
Acuérdate porque si... O sea, nada, vamos, para encima. Tú.
Vamos allá a hablar con
ellos.
Soy Marco y voy a estar trabajando con lo de tu brazo.
Oye, y ya es tiempo de que tú mismo lleves a lavar tu ropita.
Hay gente que no le gusta el metal frío.
¿Tienes frío?
¡Hola!
Tú lo vas a dejar aquí arrollado mientras tú estás.
¡Vamos al mambo!
Glowing the dark, papá. Este es como el lightsaber de Yoda.
No sabías que Aguirre se iba de vacaciones, ¿verdad?
¿Look?
Que me dijo, pues este trapo de instrucción.
Tú sabes que ya sé lo que está pasando allá afuera. Están filmando una película. Aquí.
También.
Más que la gente.
Las piernas y los brazos que yo hago son parches para ti.
¿Tú entiendes que yo cada vez que toco a alguien lo rompo? ¿Tú entiendes?
¡Ya!
¿Sabes esa sensación de que alguien es bueno pero como que tiene algo que te asusta?
Bueno, y vamos a hablar ahora con el director, con Ariel y David, que la gente dirá, ok, ¿quién es David? Está hablando de Mr. 7. Sí, ¿cómo está, gente?
Todo bien, hermano.
Gracias Muchas por gracias. Tenernos aquí, bueno, hermano.
De verdad, bienvenido, agradecido de que se tiren para acá. Uh-huh. Obviamente ya nos escucharon que la película nos gustó. Háblame de este proceso de hacer prótesis.
Pues bueno, prótesis... Tiene un origen distinto, digamos, a otras películas porque nace de 5 guionistas. Eso es un arranque ya distinto. Trabajamos en una mesa de escritores, que eso también hizo, pues, eso que mencionaste de los personajes, de que tienen unas profundidades, pues, fue mucho trabajo de mesa que hicimos, dándole cariño a que tuvieran layers y que
gente, lo que hemos dicho, reales. Lápiz, hay que darle el lápiz.
Sí, sí, le dimos bien duro ese guión por 2 años completos. Estuvimos encima de ese guión.
Válgame.
Así que el proceso, pues, fue a la velocidad que le dio la gana. Hicimos guión 2 años más o menos, después engavetamos el proyecto por un par de años más, trabajamos, hicimos todo lo que había que hacer con la vida real, y entonces empezamos a buscar fondos. Durante ese tiempo estuvimos buscando los fondos para la película, nos tardamos un par de años más en conseguirlo, y vinimos a filmar en el 2016, y no es hasta ahora que sacamos la película, 3 años después.
Bueno, lo que han visto ya la entrevista que tuve con Ariel, yo les dije, pues lo mejor del mundo es sacar el producto cuando tiene que salir. Uh-huh. Yo se lo digo a mis clientes, tú se lo dices a tus clientes en Producciones Cabeza. ¿Cuál es la prisa? O sea, la gente no sabe que este producto va a salir. Cuando sale, uh-huh, para ellos es nuevo. Y la película, a veces los directores y la producción quieren sacarlo ya a las millas y sacan un producto que tal vez está chévere, pero podría estar mejor si lo coges con calma. Uh-huh.
Si lo depuran más.
Exacto. Tú sabes... Yo creo que es algo que yo sé que esto es una cuestión de presupuesto, dinero. Sí. Yo sé que el que invierte quiere recibir automáticamente para atrás. Uh-huh. Pues nada, lo que invirtió y una ganancia. Pero con prótesis se notó que se le dio el tiempo.
Sí, a mí, parte de lo que tiene prótesis es que como hicimos esa pausa bien grande, tuvimos el tiempo de alejarnos de ella y volverla a ver después fresco post María, que así se llamaba la edición post María. Y fue como que, mira, podemos cambiar esto, ajustar esto, y nos dio ese break de la distancia. No es el formato que yo quiero seguir de ahora para adelante. Yo no me quiero tardar 10 años más en la próxima película, jamás ni nunca. Pero ese proyecto particular yo siento que sí,
pero
que le vino
súper
bien.
Pero sí creo que en el lápiz a veces tiene que coger un poco más de tiempo.
Sí. No, bueno, y los guiones sí, merecen tiempo.
Y merecen revisión.
Y revisión,
y
claro que sí.
Yo creo que lo hablamos tú y yo en la otra entrevista, que... lo de María los hizo, les dio brega despegarse y regresar y decir, ok, esto lo podemos quitar. O sea, esto no funciona. Esto puede funcionar y verlo con ojos nuevos, ¿no?
Sí, sí. Y desapegados también, como sin attachment de ah, ya lo hicimos esta toma, me gusta, no me gusta. No, mira, si este no sirve, no sirve. Vamos a cortar aquí, vamos a mover acá.
Y, lo que mejor sí, cuenta el cuento, ¿no?
Lo mejor que... Sí, pro historia, 100%
siete,
pro historia.
¿Tú estuviste bastante envuelto o tú llegaste más tarde después al...? Porque obviamente tú sigues con la carrera y aunque
sí.
Es tu hermano, ¿sabes? Hay una cuestión aquí.
Establecemos eso primero, somos hermanos. Sí, somos hermanos. Que, obviamente.
De verdad, somos hermanos.
El que lo se está parecen. Viendo puede ser que entiendan que pues sí, sí, que son hermanos. Sí, se parecen como, algo.
Tenemos el mismo recorte.
Que by the way, en la entrevista explican por qué se llama Producciones Cada.
Exacto, escúchenla.
Sí. Pero yo estoy casi desde el principio, ¿no?
Yo creo que tú leíste el primer draft.
Yo leí el primer draft. Yo, la idea de Gina original, yo la había escuchado, ¿sabes? En la casa, hablando con ellos, que ellos me habían contado que tenían esta idea bien loca de una película de un protecista.
Bueno, pero es nada más cuando Gina salió con esa idea, es como decirle, loca, tome el Oscar. Porque,
bien, hello. Bien, exacto. Hello, sí. Cuando viene una idea así que es una curva, pues está muy bueno. Y ellos lo siguieron desarrollando, hicieron el primer draft, que estaba muy distinto a lo que fue la pieza final, pero ya tenía el espíritu de la película. Y ahí pues Ariel me dice, ¿sabes? Me gustaría que hicieras el score, que hagas la música para la película, que yo nunca me había metido en ese mundo.
No, nunca
lo... No, lo hice con mucho susto, con mucha aprensión, pero obviamente me sentía protegido porque lo estaba haciendo con el brother.
Pero quedó genial.
Sí, mano, gracias. Sí,
quedó genial. Y lo mejor de la música es que tú no sientas que esa no música está que
no. Ese es el rol para mí del score. No es como la música normal que uno hace canciones normales que el protagonista es la canción. Aquí el protagonista es lo que está pasando en la escena, que está sintiendo el personaje.
Sí, porque cada vez que yo escucho un pianito en una escena romántica de una película... infarto, me quito tres días de vida, se me van de...
Claro,
de
sí.
Y los clichés tienen su propósito, pero por también eso, abusamos.
Lo que es la música y la edición y muchas otras cosas, pero específicamente esas dos, son elementos que pasan en la postproducción que te pueden cagar la película, te la pueden dañar. Si te sacan de la película, si tú oyes ese pianito que te o estas cuerdas o algo así bien... forzado, pues te saca de la película. Te acuerdas que estás viendo algo fabricado, entonces te rompe la magia y te dañó la experiencia. Entonces, pues, la música tiene que ser de cierta manera que subraye el sentimiento, pero que sea invisible a la vez. Entonces,
¿te inspiró
pues,
el trabajo de alguien o tú mismo?
Bueno, yo soy fan de un montón de gente, ¿no? Santa Olaya, Dani Elfman, están en mi top, pero la lista es larga.
Sí, o sea,
y gente que no se dedica a hacer score. Pero también fue cool porque Ariel, cuando me puso el guión la primera vez, yo le mandé lo que pasó a ser el main theme después, el tema principal. Bli, 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 bli. Esa melodía tan sencillita. Y era como que, mano, me suena burlón, me suena casi circense. Y yo creo que es para lo que apunta esto. Y Ariel me dice, esto es exactamente lo que estaban buscando. Y ahí me dije, bueno.
Pues, eso fue bien chulo porque eso fue con guión, sin ver ninguna imagen. Él me manda esto... guitarra.
Y tú hiciste... Okay.
Y yo...
Claro, entonces imagínatelo con un acordeón, imagínatelo con esto, ¿no? Ajá. Pero salió y lo demás ya fue la locura de entre los tres, ¿no? Pedrito...
O sea, Pedrito el editor. David y yo fuimos los como
Ariel
los
que y yo, más tiempo. Fuimos los que más, yo creo, estuvimos... Por lo menos la parte de la música y la edición, fuimos muy autocríticos en este...
¿Cuánto fue tu tiempo de trabajar la...?
Montón.
¿Sí? Lo que duró la película en hacerse, porque siempre que iba modificándose, seguíamos cambiando cosas. Al principio, cuando leí el guión, yo hice como 5 o 6 piezas. Ajá. Que les dije, mira, esto fue lo que sentí, siendo una la principal. Y otras que ya entonces servía para que Pedrito y Ariel empezaran a editar y a montar.
Exacto.
Cosas.
Ah, pero, que eso es distinto también, porque nosotros no montamos con música de referencia. Fuimos montando con la música que David iba trabajando.
Okay, con la música.
Entonces también íbamos pidiéndole cosas. Mira, aquí se siente mejor esto. Aquí vamos.
Y como
cambió
la
escena, íbamos ajustando en el camino. Que eso también estuvo bien.
Fue más trabajo.
En términos de proceso.
Exacto. Sí, pero valió la pena.
Fue más trabajo, pero valió la pena. Ahora, obviamente, aprendiendo de los errores, pues creo que tenemos ya otros métodos más rápidos de cómo llegar a donde llegamos con prótesis. Así que para la próxima, cuando venga, pues.
Sí, aquí cogimos la ruta panorámica, definitivamente. pero nos vino bien.
Pero tú sabes que para una ópera prima, valió la pena.
Sí.
Porque estás partiendo ahora. Ahora el punto es no bajarle ahí.
Claro.
Ahora
claro,
está claro. El único detallito cuando sí. Que le pasó a 7 cuando sacó la música. Es que ahora no puedes bajarle lo que ya te le pase.
Sí, bueno, con la música es distinto porque la música, porque en el cine, venda o no venda, y by the way, vayan y búsquenla, vayan y véanla, sí, tú sabes, porque si no la sacan de las salas de cine y es una película buena. Pero la música ya depende de otras cosas también. O sea, que te digan tienes que tener otro hit, eso depende de muchas otras cosas. Y que la pieza sea buena o mala, pues siempre va a ser subjetivo. Ajá. Con el cine yo creo que es como que hay tanta cosa puesta ahí, hay tantas variables, que cuando dices esa película es buena, esa película es buena. Sí. No es que yo no, es que a mí no me gustan mucho las películas de Ariel Alexi. Tú sabes, sí. Es como que pasa por otro filtro, yo creo.
Algo que siento con Prótesis es que es una película que puede ser puede durar muchos años y la vas a sentir igual. ¿Sabes? Que no, como que no se siente que va a morir de aquí a 2 años. No. Sabes, la verdad es vieja. Sino como que puede
yo espero estar, eso, pero mucho.
Pero es que, porque tú sabes que hay películas, tú las ves y dices, chacho, esto el año que viene ya no hay sí. Quien la vea.
Yo sospecho que va a haber más gente descubriéndola de aquí a...
Eso.
Que la gente eso. Va a decir, ¿y esto por qué no explotó en aquel momento?
Esta es de la que se reparten en la universidad. ¿Tuviste esta película, bro? De hecho, eso salió hace 10 años todavía.
De ¿cómo que le llaman?
De culto, de culto. De culto. Una pieza de culto.
Ok. Cuando la terminaste de ver completa, porque obviamente la vio 500 veces. Pero cuando tú la viste, ok, te voy a sentar, vamos a ver la
película. Lo que pasa es que yo la vi 500 veces también. Sí, yo estuve en todo el proceso.
¿Terminada full?
Terminada full. ¿Cuándo fue? Es que la vimos juntos, terminada full.
Es que nosotros, cuando hicimos postproducción de sonido, pues entonces ahí juntos.
Esa vez fue en México. Ahí estábamos en el estudio en México, que ya la habíamos montado acá.
Caballo, y qué mezcla, bro.
¿Verdad? Es que.
Qué mezcla, bro. Bueno, es que, sorry. Estoy hecho un lambón de la película.
No, gracias.
Pero es que, bro.
Suave.
Es que, mano, es que tiene muchas cosas buenas.
Fuimos bien ¿sabes? Críticos con la mezcla también.
Tú, sí. Te lo dije, tú sientes los diferentes niveles, ¿sabes? Tú sientes que, ok, esto se escucha acá, esto, ¿sabes? Se siente.
Pero mezclamos con Jaime.
Tiene un apellido.
Pero, bueno, te lo doy después. Okay. Jaime es un tipo que ha mezclado a Cuarón, que ya ha mezclado, tú sabes. Es un tipo que...
En México. Nosotros fuimos a la universidad con ese señor allí.
Sí.
¿Él no
fue el que mezcló la de...?
De Ari.
La última,
ha mezclado yo creo que las dos de Ari.
Sí, la última.
La de
gracias
Netflix,
Ari Maniel.
La de Netflix.
No, pero está hablando de Cuarón.
No, de Cuarón. El otro.
Tú dices...
Que la vimos en México cuando estábamos
para Roma.
Roma.
Pero la de Ari es ¿quién eres tú?
¿Quién eres tú? Nosotros conectamos con él gracias a Ari Maniel porque él hizo allá... Yo no sé si fue antes que Cante el Gallo o desde Under My Nails ya había trabajado con él. Pero hicimos el research by the book y escuchamos todas las películas puertorriqueñas y ver, ok, ¿cuál es la mejor que se escucha? Uh-huh. Y entonces...
¿Desde quién eres tú? Yo no veía una película tan sólida de acá local hasta
de
acá.
Ahora. Sí. De verdad que sí.
Pues aquella, buenísima. ¿Eh?
No, Ari es tremendo.
Y llegamos otra vez, adiante, otra dura aquí en la isla. ¿Sabes? Se puede.
Mano, y eso pompea, mano, porque tú dices, ya es hora de que empecemos a hacer nuestro cine, no hacer el cine de imitación... copiar fórmula y por eso es que estaba hecho un lambón porque cuando yo la vi me sorprendió que me gustara tanto. Eso era ridículo que yo diga esto. Ajá. Pero yo no va con un
con bajas expectativas
con, exacto con... Es una cuestión de cultura.
Sí.
Porque obviamente aquí no había cine. O sea, aquí era Jacobo y no había más cine.
Que eso es lo duro aquí también. Hacer ese cambio cultural de que acepten nuestras películas como buenas es el reto más grande. Porque obviamente con lo que estamos compitiendo es absurdo, ¿no?
¿Tú sabes? Sí, totalmente.
No podemos competir con Hollywood. No es real. No tiene nada que ver con nosotros.
Aparte que no queremos competir con Hollywood.
Exacto.
Pero entonces, pues, ganar esa confianza de la gente es el gran reto. Y es así poco a poco que la gente se sorprenda con una película a la vez. Para que entonces vayan a contra.
Por eso es que están mencionando la cuestión de que si la fuiste a ver, recomiéndala.
Sí, definitivamente.
¿Por qué? Porque lamentablemente, al no ser una película de Hollywood, el tiempo en cartelera es más corto.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Y depende de que se llenen esas salas para que se mantenga más tiempo.
Y los mecanismos de promoción y mercadeo están excesivamente caros en Puerto Rico para la cantidad de gente que hay. Tú sabes que a una película independiente se le exijan cientos de miles de taquillas vendidas para poder llegar a un break-even. Sí. Es un disparate. Hay algo mal en el sistema, pero eso lo podemos hablar en otro momento.
No, pero es que tienes toda
pero
la razón.
Es una locura.
Tú no puedes medir una película que viene de Fox en Estados Unidos.
Que lo mismo aplica a la música, by the way.
Sí. Y con alguien de aquí que no tiene las mismas ventajas, ¿sabes? No estamos.
No, mercado, si hablamos nada más de mercado, Puerto Rico es un mercadito comparado
es un
con todo.
Pueblo,
que
un
ellos
town,
recogen de todo el mundo. Y ¿sabes? Nosotros recogemos de aquí y tenemos
si
la esperanza de salir.
Te costó 200 mil pesos.
Ojalá te costaran 200 mil pesos, vamos, pero no tiene nada que ver tampoco.
Pero entonces, recuperar eso está fuerte. Imagínate si te costó 1,000,000 de pesos.
Uh-huh. Exactamente. Sí, una película puertorriqueña económica vale 500,000 de dólares.
Pues por eso.
Entonces, económica. Tú tienes que recuperar eso en el cine local lo más que puedas. Porque hay otros canales de distribución, pero te van dando menos cada vez.
Claro.
O sea que...
Cada
todo
vez que
esto
tú la
hace que repiense.
Alguien fuera de ustedes coge dinero también, ¿no?
Por ejemplo, claro. Cada vez que alguien toca algo, pues coge un pedazo. Hablando de... Sí, chacho. O un pedazote.
Sí, exacto.
Ese es parte del problema, que los pedazos que agarran... Y de nuevo, yo creo que si empezamos a buscar para atrás, te das cuenta que todo el mundo en la cadena es una víctima.
Ajá. Claro.
Pero tenemos que poner de acuerdo para dejar de serlo.
Exacto. Hay que repensar nuestro producto. ¿Qué queremos hacer? Nosotros tenemos que apostar por la calidad... Y entonces por enamorar al público de que, mira, sí, tenemos productos de calidad. Es cuestión de que ustedes confíen en nosotros para poder tener el público suficiente para hacer películas de calidad, para que sea viable.
By the way, otra cosa que está espectacular es el casting. Esta película tiene un casting espectacular. Estamos hablando de Carlos Rivera Marchán, Denis Quiñones, Sunshine... ¿quién más? ¿Quién me falta?
Yamil.
Collazo que se bota.
Dolores, ¿sabes? Hasta los papeles pequeñitos están bien casteados.
Sí, no, ¿sabes? Todo el mundo se votó ahí.
Sí, de verdad que altamente recomendada de mi parte. Bueno, ya se me sale por los poros el de seguir diciendo que me gustó la película.
Está bien dura, mano. Y todo el mundo trae, como dicen allá afuera, el A-game.
Exacto.
Están en alto nivel.
Esperemos que siga en sala. Que se mantenga, que por lo menos saque para pagarle a todo el mundo.
Para recuperar
eso. Break even es una maravilla.
Porque la gente dice, tiene una película en el cine y se piensa que los chavos están volando, ¿sabes? Eso no es cierto.
Nada que ver.
Pero de verdad, agradecido.
Pero las deudas sí, así que si las quieren las repartimos, las deudas.
Exacto. Que, quieren ayudar, págame esta. De verdad que agradecido de que le hayan metido manos a la película. Me enorgullece que se esté haciendo un mejor cine. Uh-huh. Y, mano, métale por ahí para abajo. Yo sé que no es fácil. Hay que hacer 20 proyectos por el lado en producciones cabeza para poder entonces hacer las del sueño.
Así mismo.
Pero háganlo, mano, háganlo, porque es la única manera de que aquí se empiece a crear una industria de cine que vale la pena apoyar.
Que está pasando ya.
Sí, está pasando. Yo estoy de acuerdo.
Está pasando.
Yo lo hablamos. O sea, lo hablamos en la entrevista también en Hablando 24 Frame, que la industria se necesita que se haga cine como se está haciendo ahora, más constante, constancia. Buenas o malas, regulares, va a haber de todo. En Hollywood lo hay, gente. No estamos hablando de que eso pasa aquí.
De hecho,
hay miles de películas con estrellas espectaculares que van directitas a DVD y ahora van directitas a cualquier streaming.
Uh-huh.
¿Sabe? Que hablan como si no pasara, eso no pasara en Estados Unidos. Lo que pasa es que allá el volumen es gigantesco.
Exactamente.
Tú sabes, acá pues obviamente cualquier película que sale pues se le nota más porque es una película de aquí.
El local.
Agradecido, sigue en sala, esperemos que siga en sala.
Estamos ahora mismo en Plaza de las Américas nada más.
Solamente está
solamente en plaza.
En la tanda de las 11 era
de la 1:45 y de las 7 de la noche. Y después nos movemos a Fine Arts. Entonces nos movemos a los dos Fine Arts.
En serio, caballo, que nada más tienes dos en plaza, ¿cuántos horarios?
Dos tandas nada más para que vean cómo es la cosa. Vamos por dos tandas ya y entonces nos movemos a Fine Arts. Y ahí en Fine Arts...
dos cosas. Empieza a poner donas en todos los cines. Sí. Porque no los tiene en todos los cines. Es que a nosotros nos gustan las donas, no el popcorn. y, brother...
Es evidente.
Hello. Por lo menos dale la sala completa a la película. ¿Tú sabes? No se te está pidiendo mucho. Y creo que una sala no te va a dejar... De ganar lo que te gana aquí en Puerto Rico cuando es la única sala.
No, yo estoy
cine.
Seguro que ellos también tienen sus biles que pagarlo. Cosas que a lo mejor nos tenemos que sentar todo el mundo a mostrar sus cartas y ver cómo podemos enderezarlo desde acá.
Yo estoy de acuerdo. Hay
que tener unos mecanismos de protección para el cine también.
Yo pienso que no les quita tanto el que, mira, está bien, tienes plaza nada más. Ok, fine. Pero que tengas esa sala y que tengas alternativas de horario.
Sí, sí.
Porque entonces te dio las 11 de la mañana y las 10 de la noche. Ajá. Y entonces... debe haber un juego, debe haber un juego. No le estamos pidiendo que regalen las cosas, pero sí que que la negociación sea diferente.
¿El Estado es proactivo con ayudarlos o les da algo y...?
Eso es intermitente, como es la política en Puerto Rico, tú sabes. Uh-huh. Hay gente, de momento llega alguien y se ve más emocionado por el cine y después se lo olvida y esto es súper inconsistente.
Ah, hay que fallar también.
La oficina de cine en Puerto Rico crece y se achica según las administraciones.
No hay consistencia con los muchachos
allá arriba. Exactamente, que se nota en nuestro cine. Tú lo notas, que las películas suben de calidad, bajan de calidad, suben. Porque no hay consistencia.
Bueno, se necesita una sinergia de cine, de Estado.
Es como dice Siete, ¿sabes? Se necesita de todos lados que se tenga una conversación.
Sí, sí, sí. Si se trabaja de una manera más cooperativista, yo te garantizo que la industria del cine en Puerto Rico explota más rápido que lo que va a pasar ya.
Uh-huh. Bueno, una vez más, vayan a Plaza Las
Américas. Plaza Las Américas y después la semana que viene, desde el jueves en Fine Arts.
En ambos Fine Arts. Ok, pues entonces ya saben, Plaza Las Américas, Fine Arts, donde van a poder prótesis y vayan a verla y recomiéndela.
Es rara, pero es buena, ¿sabes?
Sí, sí, sí. es una película que es diferente. Es diferente. No vas a ver lo típico que has visto en las salas de cine puertorriqueño. Vas a ver una película...
Los chistes mongos, dilo, no dan los chistes mongos ahí.
Vas a ver una película inteligente y bien trabajada, ¿verdad? Bueno, ahora vamos entonces para... Muchas gracias, muchachos. Las redes sociales de ustedes. Sí, que a mí como casi nunca tengo en poca gente, se me olvida.
Lo de las redes sociales.
Okay, pues Película Prótesis y Producciones Cabeza PR.
Yo, bueno, 7 Music me encuentran ahí.
Antes que se vayan, ¿qué directores son tus favoritos? No los mejores, los que te gustan a ti.
Bueno, pues yo tengo que decir, pues mencionaste a Amélie, pues, los hermanos directores de Amélie, de Delicatessen, ellos tienen una trayectoria, como dark, chula.
¿Viste que hay algo ahí?
Para seguir con los hermanos.
Ellos son como los Coen.
Para seguir temático con los hermanos, pues los hermanos Coen, definitivamente. Ellos pueden notar las referencias
directas. Wes Anderson.
Wes Anderson, obviamente.
Yo creo que en este examen saca como una B, ¿verdad? Con la película. Oh. Como que le he cogido la onda.
Tú sabes que a mí me sorprende un montón que uno tira cosas ahí a ver qué pasa y la lectura ha sido bien buena.
La lectura ha sido de las personas que se han sentado a verlo.
Y esa dedicación a lo que hablamos de los personajes, todo eso que uno piensa, bueno, se enterarán que hay una profundidad detrás de cada cosa, ¿no? Pues mira, sí, tradujo.
Pues mira, lo hizo,
el trabajo se hizo, bueno, ¿no? Gracias.
Y el hermano 7, comparte un disco o algo que estés escuchando ahora.
Lo nuevo, bueno, sí que aprovecho el espacio para hablar de eso.
Claro, tuyo, sí.
Lo nuevo se llama Llanto.
No creo que tu hermano le va a estar mal.
No, para nada. Bueno, nosotros trabajamos juntos en todo, cine, música. El Llanto de la Cacerola se llama. Búsquenlo
nuevo. Tema.
Es una canción, sí, que... esta no es una canción para hacer chavos y para pegar. Esto es una canción para decir lo que hay que decir.
Hace tiempo que te habías dicho que habías regresado a
Sí, volví a ser un artista independiente. Volví a trabajar, a operar desde mi disquera independiente. Okay. Desde nuestra disquera independiente. Y estamos haciiendo las cosas con menos herramientas, pero con más libertad.
Así yo que, creo que es un pasión.
Vale la pena.
Sí. Lo dijiste ahorita, no es para sacar hits, es porque quieres hacer música y buena
música. Y la canción, El Llanto de la Cacerola, búsquenla si les gusta, la pasan para adelante.
Está disponible en streaming ya.
Eso está disponible en todos lados. El video lo hicimos, está en YouTube, un lyric video que subimos rápido, así de emergencia. Compártanlo porque no se está pagando payola para que se vea en ningún lado.
payola, bueno, ese es mi enemigo mortal.
Perdón, pay for play.
Pay for play. Yes, eso existe.
¿Algo más que quieran? Sí. ¿Algo más? Estamos
cool aquí con los
pues
muchachos.
Nada, vamos entonces para Popcast.
Acá en podcast, traemos podcast locales, acá del patio, ¿es que le llaman a esa pendeja?
Del patio.
Del patio. Entonces, a mí me gusta mucho la música y hay unos muchachos haciendo un podcast bien bueno de música, pero como que no son parciales. Es bien amplia la gama de música que hablan. Te pueden hablar un episodio completo de los Beatles y te dicen, esto es una viejera. Y al otro día te hablan de los 10 mejores MCs de hip hop de Estados Unidos ahora mismo.
Ah, pero eso está chévere.
Sí, tú dices, me van a hablar de aquí el gremo, que soy yo. Van a hablar de Kanye West y de esto. Negativo. Hablan de cantantes sin salida, no famoso, como que con unas líneas bien espectaculares. Y wow, se llama Acorde y Rimas y me gusta mucho. Lo escucho porque gracias a ese podcast, como lo que nosotros tratamos de hacer aquí, que es como que compartir cosas
Ellos lo hacen.
Ellos lo hacen con la música y hablan de un disco que salió, porque tiran como las noticias, como, esta semana hubieron estos releases y esta semana, y te cubren como ciertos bullet points de noticias, y lo hacen como que jocoso y se burlan, hablan malo, se van súper extremos.
¿Cuántos son?
¿Episodios? Usualmente siempre hay dos personas. Okay. Joutas es el que mayormente está ahí. Un abrazo al hombre. Lo conozco por Twitter. No lo conozco tal. Pero a través de que él mismo promociona su
podcast. Un amigo digital.
una persona digital, ponle. No sé si existe. Pues él mismo comparte el podcast. Y ahí mismo pues, lo cogí. Y yo dije, coño, esto me gusta mucho. Sería más cool que dos o tres más lo escuchen más. A ver si los muchachos despuntan y sacan más. El audio no es de primer nivel. Yo sé que a ti eso como que te da repelillo.
Si tú tienes un buen contenido, yo sé que la gente, la gran mayoría de la gente que hace podcast, pues obviamente son gente que lo hacen en su tiempo libre.
La esencia de un podcast es eso.
Sí, por lo regular es eso. Pero es bien importante el audio. Acuérdate que el podcast depende de eso, del audio. Yo he escuchado contenidos increíbles, pero cuando no escucho si no se escucha brutal, pues me da un poquito de pesar.
Que se escuche más,
Soy bien maniático para eso,
mano. Vale, maestro, usted siempre es el nivel más alto.
Bueno.
Porque está en GW.
Pero hay alguien que está de acuerdo conmigo.
¿Quién?
El Tony.
Es correcto.
Tony, aquí de la tienda de New Balance, que son los muchachos que nos abrieron las puertas aquí, dijeron.
¿Se puede aplaudirle en esta cosa?
Claro que
aplaudir.
Sí. televisión de los 70, eso es buena. esos aplausos.
Eddie Miró.
Sí, Miró. Hará falta que hagamos un chiste y que Henry se ría ya como los técnicos de Guapa.
Acabamos
de hacer.
Pónchamelo ahí, Yoito.
¿Y qué es lo que me falta ahora a mí hacer? Así.
Ese es Rocky. Rocky de... en la meca. ¡Qué rico, qué rico!
Mira, que hoy me siento porque hay una que se parece a la Burbu por ahí.
La Burbu de New Balance.
Se la casa, que
pase,
la casa.
Por favor, que pase.
Mira, vaya,
pasa para
el grupo ahí, pasa para el grupo.
Para acá, porque esto
por lo menos que se ve algo lindo entre todos.
¿Verdad? Exacto.
Porque el pop, entre para que haya una fémina, se necesita.
Ella es la que representa aquí.
Ahí
en la
está,
tienda.
Mira, un saludo.
Se ve, todo es macho, todo el mundo es macho.
Aquí tenemos a Alex de BH Bayamón en la casa.
Otro de Bayamón, montate.
Jonalis y el Tony, que es hermano de Hablando Pop.
El Tony que nos escribe, nos recomienda. ¿Sabe? El hombre, yo creo que no hay alguien que vea tanta serie como yo, que como Tony.
Y Tony es como 24 horas en la internet, porque 24. Los mensajes todo el día.
O sea, el hombre no duerme y tiene el mismo ADD que yo. Tenemos que terminar la serie,
Obligado.
¿Sí?
Alex,
sí,
¿tú le metes a la serie como
yo
el hombre?
Yo le meto a la serie, le meto.
Zumba.
No tanto como Tony, pero...
¿Recomienda algo ahí que estás viendo?
Bueno, estoy viendo ahora el nuevo season de Peaky Blinders.
Mucho whisky. Te pasó con a mí, me dieron ganas de ver el whisky.
Tienes que ver el whisky obligado.
Esa está dura. Estoy metido en eso ahora mismo full.
Esa serie está bien buena.
Eso es un masacote.
Sí, yo no he empezado a ver esa temporada nueva.
No
la he empezado a ver.
¿Hay una nueva quinta? ¿Cuál?
La quinta.
Sí, empezó hace poco.
Esas son mini películas, cada capítulo. Es una cosa increíble. Está bien guillado.
Lo que pasa es que los escenarios que usan y todo se ven brutales.
Me van a buscar peleas, amigo.
Tony, ni te pregunto, porque debes tener como yo, que tienes como 15.
Bueno, fíjate, ahora terminó también la serie Ballers en HBO.
La de The Rock.
Sí, ya terminó por como tal. Son cinco seasons. Sí, ya terminó el último capítulo como tal.
Lo bueno de tener a Tony en la tienda es que cada vez que nosotros estamos... ¿Qué vamos a ver? Tony.
Esa es la recomendación.
¿Qué te gusta?
Esto. Es nuestro...
Así, le recomendé. A ella le gusta la serie como...
Que hable. ¿Qué estás viendo?
Zumba, en el micrófono.
Pégate.
Estoy viendo Vis-a-Vis, pero ya la terminé.
Vis-a-vis de España.
Sí. ¿Esa serie está buena de verdad? ¿O,
no, no. Real, está espectacular.
Sí, mira. Aquí pues, ya está. Que ya no se había hablado de Vis-a-vis aquí.
Mi padre la está viendo, mi papá la está viendo, pero yo no la estoy.
Y ven acá, ¿qué hacen?
¿Cuántas temporadas son? ¿Ya tiene esa?
Vis-a-vis. ¿Cuánto tiene?
¿Una?
No, tiene un montón.
Cuatro temporadas.
La
última.
La quinta, yo creo.
¿Sí? Mi hermano es loco con esa serie. Y con, ¿verdad? Sí, es Casa de Papel, Vis a Vis.
Sí, casi todos son los mismos.
España le está metiendo, España le está
y calidad
metiendo,
también.
Está metiendo
y calidad. La calidad que están usando, o sea, la calidad que proyectan en la serie se ven brutales.
Sí, gracias, no, están metiendo.
Y Netflix se está dando cuenta porque ahora está haciendo mucho series latinas. Uh-huh. Sí, metiendo el chavo.
Traquean bien en los países latinoamericanos. Sí.
¿Sabes que aquí hay chavo?
Eso es lo que Netflix tiene que coger prótesis para que la pusan ahí porque la película vale la pena.
Muchachos, vayan a ver prótesis, está buena.
Está buena.
Sí, está buena. Vaya a verla.
Son bien nítidos los que le hicieron.
Vamos a hablar de New Balance. Háblame de la tienda. ¿Dónde están ubicados aquí? ¿Dónde estamos ahora mismo?
Antes que todo, ¿verdad? Gracias a ustedes por escoger nuestro espacio para...
Para estar aquí.
Para hacer este invento que está súper brutal.
Me alegro.
Me encantan los podcasts. Como Tony le meto oído y visión a los podcasts. Estamos ubicados en la avenida Sheldon en Atorrey. Cerca de Plaza Las Américas, Telemundo.
Yes.
Al que le gusta el Marketplace, estamos como que...
Ajá,
un bien bloque cerquita, antes de ellos, cerquita, exactamente.
Sí. Pasan por aquí, te pones tenis 9 y después te
vas para allá. Mucha gente hace eso.
A la frontera.
Es muy importante ir a tomar refrigerios cómodos.
Cómodo.
Por lo que pasa después.
Para que no te resbales con zapatos, mejor pisa bien con unas tenis New Balance.
New Balance.
Que están, de verdad que hay unos modelos fuera de liga.
Sí, aquí, como nosotros tenemos el concepto de la tienda, aparte de lo que... Está enseñando Sly allí. Ajá. Y lo que tenemos nosotros aquí atrás, que es lo del lifestyle, que es lo de janguear y todo eso. Sí, aparte de esto, es bien cómodo. Nosotros te chequeamos la pisada. Tenemos aquí una maquinita que se llama el iStep. Y ahí nosotros te chequeamos la pisada. Vemos qué tipo de pisada tienes, qué tipo de calzado podemos trabajar con el cliente. Y también nos vamos más específicos con el cliente como tal.
La dinámica es diferente a
lo que es concepto de otro.
Okay.
Nosotros nos enfocamos más como que en la salud del pie.
Exacto.
Aparte de los tenis de janguear y vacilar. También tenemos como una área más performance, con más estructura. Trabajamos con los doctores, podiatras, porque vienen muchos pacientes
¿sí?
con condiciones en la pisada y nosotros como que nos enfocamos más en lo que es salud del pie como tal.
Van a
ver algo que todos los días se aprende algo.
Sí. Y van a ver sneakerheads aquí ahora por lo de Kawaii.
Bueno,
¿vislumbran eso? Ya están llegando aquí.
Ya está ahí, por lo menos la mercancía que es camisa, ya nos está llegando. Eventualmente.
Kawhi Leonard, el NBAista, pertenece a New Balance ahora y van a lanzar sus productos.
Exacto.
Y el hombre acaba de ganar el campeonato, o sea, está trepado.
Sí, sí, que está al día.
Sí, New Balance ya va como 20 años sin firmar a ningún NBAista ni tampoco una línea de baloncesto hasta ahora.
No, ahora mismo no hay básquet.
Es la primera vez que después de 20 años que New Balance
vuelve de nuevo.
Lanza tenis de básquet, Gabriel.
Y que es mejor que Kawhi que dio campo y fue el MVP.
So, probablemente va a estar la fila de esta que se forma para entrar.
Yo espero.
Ellos esperan que eso pase.
Se forman filas para cuando
se forman. Si no, no pasa también las redes sociales. Nos explotan mucho.
Ay, güey, ustedes son la única tienda de New Balance en Puerto Rico.
En Puerto Rico somos la única tienda de New Balance per se como tal.
Ok.
Ya llevamos 7 añitos, sí.
Válgame.
Está duro. ¿Y qué es lo que ustedes hacen de lo del pie que tú me hablaste?
Él dijo ahí, algo de hielo era.
La máquina se llama el iStep. Básicamente
eso
lo que
el iStep.
De hielo, ice.
Como si fuera iPhone, pero iStep. Okay. Todo es i, acuérdate.
De iPhone, iStep.
Sí. iNew Balance.
¿Qué es lo que es eso?
Básicamente la máquina lo que hace es que te escanea la estructura de la pisada. Como los tamaños de arco, los puntos de presión, cuán plano es tu pie. Y en base a eso, hay tenis que están diseñados pues, para el pie plano, para el pie con mucho arco,
etcétera.
Ese es el concepto de la maquinita.
Era eso. En Full Locker no hay nada de eso.
No.
Allí.
En ninguna tienda
y nadie te da la
aquí
mano.
El parking, no tienes que buscar parking.
El parking está súper frente a la tienda.
De hecho, sabes que lo tienen todo. Ya lo saben, pasen por acá, por la tienda de New Balance, en la Chaldón.
Y los muchachos comparten series de televisión con ustedes si vienen para acá.
Exacto. Si quieren hablar de televisión,
les gusta la cuestión que pueden hablarle de series mientras compran unas tenis.
Exacto.
Agradecido, muchachos, de verdad.
Gracias a ustedes.
La estamos pasando el show. La tienda está espectacular.
Se ve brutal.
Por mí vengo a grabar toda la semana aquí. Porque se ve. Sí, pero
tenemos ese aire. Ese aire está encendido.
Tenemos aquí encendido. Bueno, pues vamos entonces a hablar de una película.
Ajá.
Que...
guardo la tenis.
No, déjala por ahí.
Mi tamaño 12, sí, para que quede claro.
Ya quisiera. vamos a una película que salió hace poco en Netflix, de una serie muy popular, pues que de momento dicen que va a ser esta película que estuvo más callada que el cará. O sea, nadie sabía de esta película. De momento ellos salieron con la película y como que, ok, hello. Estamos hablando de la película El Camino.
El Camino.
Ok. ahora me voy a, me va a pasar a mí como la candela que le cayó a Sly por el Joker. A mí esa película no es que no me gustara, la película está buena. Pero yo podía vivir sin esa película. Esa película como que no era necesaria, no era como que...
Tú no gozaste entonces.
No. La película, si tú la ves como película, pues la película está bien. Pero no es una película que aporte realmente tanto. Es como que, ok, la serie quedó tan espectacular que tú te puedes haber inventado 20 historias que le podían pasar al personaje por cuando se fueron por ahí por el camino. Y de momento, pues ok, pero no aporta gran cosa. ¿O tú sientes que de verdad valía la pena que hacer la película?
Es que me gustó revisitar los personajes y los settings y darles cierre.
Pues ahí va. ¿Sabe? Fue una película más de apelar a la nostalgia.
Fans de...
A la gente que le metió mano a la serie, le gustó. Pero más que, pues, qué sé yo.
Cuenta la leyenda que esta es la mejor serie de todos los tiempos.
Sí, y la película está muy bien hecha y tiene el mismo tono. Tú sientes el mismo feeling de Breaking Bad. Pero era una película que, pues, si no salía...
Venga, pero no... tú no gozas cuando Vince Gilligan dirige... visualmente. Bueno, no por dice
eso
algo. Voy,
por eso es que la saco. O sea, ok, no es una mala película, pero una película totalmente necesaria.
Yo gocé.
Innecesaria. Gocé.
No es spoiler, porque se sabe que salen todos los actores originales de la serie, pero cuando salió... ¿cómo se llama? Frank, ¿es que se llama?
Él depende de mí por nombre.
¡Wow! Fallamos aquí. Nada, cada vez que va saliendo uno de ellos, Christine Reader... que ya es ahora Jessica Jones, sale Walter White. Cuando salen todos, es como que diablo.
Que por cierto, esta fue la última vez que salió este actor que falleció. Yo creo que sí, estrenando la película.
El de la tienda de los vacuum cleaners. ¿En qué más él salía?
Ay, yo no me
acuerdo. Yo sé que él ha salido en montones de cosas.
Pero, by the way, tengo que admitirlo. Desde que él se monta para irse para un sitio y termina en otro lado, yo me dormí en ese pedazo.
¡Oh!
Me dormí, caballo, no puedo. O sea,
pues, yo la vi.
A ti no te gustó el Joker y sobreviviste en la candela.
¡La candela!
en todas las redes, pues, ¿no? Con el camino. Pues,
está
no
bien, pero yo puedo nivel. Entenderlo. Ok, el que vea esta película y nunca vio Breaking Bad, yo no creo que no, la pase bien.
No la va ni entender.
No va a gustarle.
¿Sabes? No la va ni entender.
Va a decir, ¿y este cabezón? ¿Qué es la historia aquí?
Sí, es como sí. Que, ok, este tipo está escapando de qué.
Pero tú vamos a ver. Ajá. Pregunta. Digo si usted. Alguien vio Breaking Bad, ¿tú le recomiendas ver El Camino?
Ah, totalmente. Totalmente.
Pues porque... hizo el trabajo.
Sí, porque pues... pero eso ahí es que está exactamente mi punto. Es una película para fanáticos de Breaking Bad. Si no eres fanático de Breaking Bad, ni te
me gusta
pases
mucho.
Por ahí.
Pues yo soy fanático.
Bueno, yo también, pero...
yo no he visto Better Call Saul. Me dieron ganas de ver Better
Call
Saul.
Yo vi la primera temporada y no pude con más.
Mike se llama el calvo.
No pude. Ah, bueno, Mike, sí. Mike es el caballo.
Mike pero sale.
Entonces tú debes ver esa serie de...
Porque sale Mike mucho,
sí,
¿verdad?
Sí, sale bastante.
Vamos, yo voy a verle. No va a ver nada, estoy cansado. Estoy bien cansado.
Tantas cosas que vemos que es como que...
Bueno, o sea, no tengo...
No hay vida. Necesitamos cuatro vidas para poder...
Si tengo como 5 temporadas, no hay break, mano.
O sea, chico, porque eso hay que darle bien duro yo. Pues fíjate, de estas series que me quité.
Oh,
hay series que yo trato, pero...
Pero no te quitaste en la serie de esta actriz de Kate Beckinsale.
No.
Porque era ella.
Exacto.
Toña, ¿cómo que exacto, se llama? La...
Ella está buena. Toña,
¿cómo es la actriz esa que te gusta?
Ah, es Toya. Nadie sabe quién es Toya.
Yo sí sé quién es, gracias.
Claro, claro. Y mucha gente también porque me escribieron de que, diablo, ¿verdad? Toya está buena.
¿Te escribieron de Toya?
Claro, papi, porque es que Toya está buena.
Pero no en público, ¿verdad? En DM.
Están asustados. La gente rápido, no, porque después ven que estoy viendo
después,
porno.
Después que ve actrices.
Ay, como si nadie fuera a buscar un Pornhub de momento y una chequeadita.
Oye, de hecho, Bad Bunny fue para los premios y cantó. Y se tiró fotos con una muchacha ahí.
Sí, una foto ahí extraña que se tiró. De hecho, tiene que haber gozado ese día.
Estaba gozando como es, papá.
Si Bad Bunny goza en los conciertos normales,
me
imagínate.
A hacer trap a ver si llegamos a las premiaciones de
¿qué,
de
papi?
Porno.
Yo quiero haber visto... yo quiero un videito de ese after party. Ese after party tiene que todavía debe estar...
Debe
after
ser
party.
Una locura.
¿Qué?
Debe estar al nivel que Bad Bunny debe estar arrepentido de ciertas cosas. Y es Bad Bunny.
Es más, probablemente escuchemos de ese arrepentimiento en sus próximas canciones.
Ah, bueno. Él va a contar que gozó.
Bueno, pero vamos entonces ya...
Aterrizar el con vinilo digital, ¿cómo se llama esa cosa?
Vamos con vinilo digital.
Hace tres meses ya yo recomendé un sencillo de un disco de Opeth, de Incauda Venenum, se llama el disco, que significa veneno en la cola. Eso es, yo sé hablar latín, es lo que pasa. Por eso puedo entenderlo. El disco salió, hermano Gabriel. Disco tiene esta portada que tú tienes atrás que me da vida, me pone a gozar y llenó mi cuenta de banco. Así de buena está la portada del disco, pero más buena aún está la música, mano. Este disco es de lo más alto que yo te puedo recomendar. Opeth es una banda sueca que comenzó como una banda de death metal progresivo. Me explico, era progressive metal, pero la voz de él eran gritos, que son growls, le dicen en inglés, que es este sonido asqueroso del... Entonces, esta banda se ha transformado tanto que en este último disco, ellos tienen 13 álbumes. Aquí, en este álbum, no hay death growls, ya eso se quedó atrás. Ellos llevan como 4 discos sin hacerlo. Y el chamaco, bueno, ya no es tan joven, tiene una de las voces más hermosas que hay en la música ahora mismo.
A ese nivel, hermosa.
Es que, loco, este álbum es bello. Las letras no. Son bien dark. Son bien... No fuerte porque es como una más... Esa es como la película Prótesis. Son surrealistas. Este es el primer álbum que la banda sueca graba totalmente en sueco. Pero él mismo mencionó, Michael Lagerfeld, que le dio miedo de publicarlo. Así que hizo una versión en inglés. Pero literal traducción. No hizo como Ricky Martin, que hacía su canción en inglés y español, pero eran letras bien diferentes. Aquí no, aquí él tradujo las historias a inglés, pero él ha mencionado que la mejor versión para escuchar el disco es en sueco, porque fue el original. Y sí, como te dije, su voz y la calidad, el nivel técnico de la instrumentación es tan perfecta, la mezcla, que es belleza, ¿eh? Como que diablo. Yo no te puedo recomendar más un álbum en el 2019 que no sea Incauda Venenum de Opeth. Es mi disco favorito del año. Yo amaba esta banda.
A ese nivel.
Yo no necesito escuchar más nada. Esto es mejor que Star Wars Episodio 9. Así de sencillo. Me voy más loco aún. No hay una pieza de arte en el 2019 que me guste más que este álbum. Es lo mejor que ha salido en todo el año.
Sorprendente.
Sí, no, lo mejor. Esto, yo no recomendaré algo más que este disco. Algo por encima de Incauda Venenum en el 2019 me fascina mucho.
Bueno, pero vas a recomendar algo más ahora.
Bueno, tengo a Miguel Zenón, que es un saxofón de primer nivel del patio, puertorriqueño, y grabó un disco que se llama Sonero, inspirado en la música de el hermano Ismael Rivera. El sonero mayor, ¿no? Es instrumental completo, exceptuando el intro, que es como unas líneas que tiró Ismael Rivera. Y después de eso arranca... pusiste una foto del maestro. El que estaba viendo, escuchando el podcast, pues pusieron a Miguel Zenón atrás. Esta foto yo no la busco. Tú pones foto... Mire, tiene una camisa de Ismael Rivera.
Pues es que yo hago mi asignación bien hecha.
Tú la haces mejor que yo, pues yo... Mano, me dejaste sin palabras viendo eso. Sí, Miguel Zenón. Ok, es instrumental. Los poperos que están escuchando esto. Nadie canta en el disco. Pero date la oportunidad de escuchar algo diferente. Móntate en el carro y dice, voy a poner el disco que me recomendaron en pop de Miguel Zenón. Lo pone. No es que yo piense que tú vas a volverte loco ahora y vas a escuchar jazz ni nada. Pero dar un listen completo. Te estás familiarizado ya con las canciones, porque son canciones de Ismael Rivera, Las Tumbas. Está también la
que todo el mundo lo
quítate ve. De la vía, perico. ¿Qué viene? Eso es ridículo aquí en público. Es ese flow.
O sea, que todo el mundo
va a familiarizarse con todas las canciones. Obviamente tiran esa línea y después ya sean. Bien cabrón, tú sabes, tú te quedas diablo, ¿qué es esto? Date una oportunidad, dale un listen. O cuando vayas a limpiar, estás de mal humor, ponte el disco Sonero de Miguel Zenón.
Y mapea con gusto.
Maybe sí, mano, tú sabes, maybe cuando uno limpia el baño, que es ese reguero de cloro y todo, que te vas a morir.
Con esto vas a los niveles.
Maybe mueres con, pues, con,
mueres,
con
pero
jazz.
Mueres, pero con musiquita chévere.
Incauda Venenum de Opez y sonero de Miguel Zenón. Un abrazo a Miguel Zenón, que es de acá, de nuestro país, déjame decirlo mejor.
Bueno, y este...
Ya, hay más pop. Este pop estuvo riquísimo, sabroso, frío y con donas.
Con donas. Es más, pásame acá. Ahora sí me la voy a comer.
Como ya no está Jonalis aquí, ahora me la voy a comer donitas. Un abrazo a todos los de New Balance. Patrocinen la tienda. Los muchachos son bien buenos. Son de azúcar. Mira, donas para el frente. ¡Amén! 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 Yo voy a comerme una ya mismo, Corillo, pero...
Buena, pero que no falta por decir.
Juan G. Nieves en Twitter. ¿Nunca dijeron las redes? Sí, las dijeron los muchachos. Las
dijeron.
Juan G. Nieves en Twitter y Sly Juan en YouTube. Regresé a YouTube y hice un video desastroso. Sin espejuelo, todo sudado, con ojera, pero sentí como
la... Caballo mohoso.
Pero es real.
Estaba mohoso, es como que...
Es como ir a jugar al básquet después de 5 meses, esa yompa ya no está.
yo veo el video y digo... Eso es la culpa del pop.
Clase de mierda fue el video que hice. Le doy mis disculpas, pero es que era, tenía que hacer algo y estaba recogiendo y limpiando. Déjame sentarme aquí un rato.
Ven aquí, ¿por qué te están...?
No había abanico, no había nada. Es un desastre.
¿Por qué cada cierto tiempo viene un zángano y te ataca?
El video de Hulu, que ya va para los 50,000 views.
Ahí es que viene
y te ataca. Y ahí que llegan los extranjeros y me escriben cosas bien lindas.
Sí, como que, entiende, como si los mexicanos se lo entendieran.
Como si el español de México
fuera el más que el España, el más que todo el mundo entiende.
Bueno.
Ay, no.
¿Son de los españoles?
Yo,
¿tú ves Vis a Vis de Fogona?
Como mismo yo he visto series españolas que me fascinan, le tengo que subir el volumen.
No.
Porque no los entiendo un montón de veces.
Yo lo veo, yo digo,
¿verdad que? ¿Ves?
Oye,
estoy diciendo una mentira.
Y no hablar del español chileno, que eso es con subtítulos.
Ah, no, papi, eso...
¿Sabes? Las películas estas que recomendaste la pasada
brega
semana.
Con un par de comillas de letras y las L por las R por las L y L por las R. Bregue con eso.
Mira, nuestro español no es tan feo, ¿no? Déjense de cosas.
Sí, no, pues mira, cámbialo y no nos vemos.
No.
Bueno, si llegó hasta aquí, ya monetizamos.
Yo no monetizo. Mis videos son de la calidad de mi ganancia al hacerlo. No hay. Loco, este video está bien loco. Nada más por eso, véanlo. Yo me abochorné cuando Ariel me dijo que vio el video.
Y tú dijiste, ya.
Caballo, usted vio mi peor video. Diablo.
Bueno, y por mi lado, GW5 en todas las redes sociales, Hablando 24 Fren en todas las redes sociales y Hablando 24F en Twitter. Obviamente, Hablando Pop está en Instagram, nos pueden buscar por ahí para que vean las fotos, cosas de que grabamos. Muchas gracias a la gente de New Balance y hasta aquí estamos, ¿verdad? Bueno, ya saben, la charlón, igual en la charlón, dense la vuelta por acá y digan que vieron Hablando Pop y le llegan acá,
o sea,
y no le van a dar un descuento, pero le dan un abrazo y
pues Kyle New Balance.
Pues dale, nos vemos, gente, hasta la próxima.
Esto es Hablando Pop.